Eres Palabra de Fe y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Bien, gloria a Dios. ¿Cómo están? Bien, buenas noches a todos. Bien, gloria a Dios, qué bueno. Gracias a Dios. Bueno, ya. ¿Están bien? Sí, ok. Puede ser, a lo mejor no. Me voy a echar a perder. No. Gloria a Dios. En fin. El mundo empezó a adoptar ciertos saludos. O sea, los cristianos saludamos de una manera. Y luego ahora el mundo también los usa. Y ahorita ya no sabemos si decimos ciertas palabras por... Sí, nada más por decirlas. Bueno, luego digo a qué me refiero, porque no quiero, porque me dijo mi esposa, hey, tenemos la cena de Acción de Gracias y todo ese asunto, así que bien, all right. Ok, creo que el tema va a quedar exactamente como el anillo al dedo. La vez pasada hablé una serie titulada, empecé una serie titulada acerca de Alcanzando Madurez Espiritual, ¿se acuerda? Y, es importante. Y hoy voy a hablar acerca de cómo el agradecimiento es una señal de madurez, no de niños en Cristo, ¿se acuerda? Una de las cosas que estoy hablando es, esta serie es muy importante porque madurez le va a ayudar a vivir mejor, madurez le va a ayudar a entender la palabra mejor, y madurez va a ayudar a que fe le va a ayudar, la palabra, el Espíritu Santo, pero nada es dioquis. Nada es automático, quiero decir. Por ejemplo, el Espíritu Santo me va a ayudar, ¿ya? Y hay cristianos que están esperando que el Espíritu Santo les haga algo. La manera en que trabaja es así, es nosotros damos el primer paso. Jesús ya pagó, eso es gracia, ¿verdad? Jesús pagó el precio, eso es gracia. Está basado en la gracia de Dios para nosotros en el segundo pacto. Eso ya lo entendemos. Y luego damos el primer paso. Y luego entonces ahora el poder de Dios, el Espíritu Santo, las leyes, que es varias cosas, no nomás es el Espíritu Santo solo, están las leyes en el reino de Dios, empiezan a trabajar a su favor. ¿Lo entendió? Gracia lo pagó ya, Jesús ya lo hizo todo en Cristo. Y ahora nosotros, fe es lo que hace, fe responde a Dios, eso es cuando damos el primer paso, y las leyes de la siembra y la cosecha, el Espíritu Santo y empiezan a fluir a través de nosotros. Entonces nosotros damos ese primer paso. Ok, voy a empezar ahí con la Biblia. Entonces en Hebreos en el capítulo 12, hablando de ser agradecidos, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿sí? Que no se mueve, inconmovible. A ver, algunos de ustedes, a ver, digan esa palabra.
Inconmovible.
A ver, ¿cómo?
Inconmovible.
No, es inconmovible. Vible. Ve chiquita y luego ve. No todo ve de burro. Es importante. Porque a eso me refiero cuando digo, la gente dice, ya hablo español, no lo hablamos bien, ¿verdad? Bien, ahora, tengamos gratitud y mediante ella, o sea, mientras esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ayúdame con la nueva versión internacional, por favor. La versión internacional. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esa gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Oh, es importante. Entonces, niños, otra, ¿quieren saber de las características? Niños en Cristo no son agradecidos. Acuérdense, niño igual a carnal. Right. Maduro igual a una persona sensata o una persona espiritual. Ahora, recuerda, estoy recordando lo que hablé la vez pasada. ¿Todos ya alcanzamos la madurez que debemos de alcanzar? No. Nuestro espíritu ya es maduro, pero estamos hablando de madurez espiritual, tiene que ver con el alma. Okay. Aún el conducirnos, cómo nos conducimos afuera con la gente, no nomás en la iglesia, delante de la gente, sino también cómo nos conducimos afuera con las personas, en nuestros trabajos o en negocios, cómo nuestro comportamiento tiene que ver mucho. Lo que pasa es que el mensaje de la falsa gracia, no el mensaje de gracia, el mensaje de la falsa gracia lo ha echado a perder. No importa cómo te portes, Dios te ama igual. Y es una verdad a medias. O sea, queriendo decir, bueno, es una verdad completa en el sentido de no importa cómo te portes, Dios te ama igual, punto. Sin embargo, nuestro comportamiento refleja lo que hay dentro de nosotros. Ok, cuando usted está enfrente de una persona, sea mundano o cristiano, voy a poner dos cosas que son naturales, ok. Nuestro cuerpo, el cuerpo humano. Y luego nuestra ropa, el vestido que traemos, ¿verdad? Lo que nos ves, cómo nos vestimos, ¿verdad? Bueno, cuando alguien está enfrente de usted, no ve su desnudez. ¿Qué ve? La ropa. Ve la ropa, ¿verdad? No ve su desnudez. Esto que traemos no somos realmente nosotros. No estoy hablando de nuestra identidad en Cristo, espero que me entiendan. No estoy hablando, nuestra identidad en Cristo es en Cristo, es nuestro espíritu. Pero voy a hablar ahorita del cuerpo, digamos el puro cuerpo. Y hablando de la ropa y el cuerpo. Cuando alguien nos ve, usted ahorita no ve mi desnudez, no ve mi cuerpo humano desnudo, porque ese es el verdadero cuerpo. Cuando estamos desnudos, ese es el verdadero cuerpo humano. Pero nadie lo puede ver, usted no lo ve. ¿Sí? Yo no veo su cuerpo, yo veo su ropa. Pero abajo de la ropa hay un cuerpo humano, ¿sí? Que nos denota como humanos. Cuando en una operación la gente está completamente desnuda, los doctores, las enfermeras no ven un cuerpo de una vaca ahí. ¿Sí? Tiene cabeza de humano, pero cuerpo de vaca. ¿Ya? O tiene cabeza de humano y cuerpo de ballena o algo así, o de pescado. O sea, no pasa eso. O las sirenas, todos esos cuentos, pues esos son cuentos, no películas, cosas así. Pero lo que quiero decir es que hay un cuerpo humano. Bueno, de la misma manera, entonces, ahora voy a hablar del espíritu humano. Nadie afuera, así como nadie ve nuestra desnudez, nadie puede ver adentro que usted es perfecto y maduro y camina en amor y en el espíritu. Porque nadie puede ver su espíritu más que Dios. Usted no puede ver mi espíritu ni yo no puedo ver el suyo. ¿A qué sí? ¿A qué no? Hablando del espíritu. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, entonces quiere decir que es importante cómo nos comportemos también. Y cómo nos conducimos afuera. En medio de nuestros compañeros de trabajo. Hay cristianos, yo trabajé con cristianos que tú los oías hablar en el trabajo y no nomás hablaban como mundanos, sino que y eran muy hasta déspotas. Ay, si tú quieres creer bien, si no. Hay maneras de decir, si sabes que menos, si no quieres creer esto, pues no lo creas, está bien. Amén. Gracias por los dos aménes, los demás. Si te quedas viendo así es que te reprende tu conciencia, algo no está bien. Bien, es parte. ¿Te acuerdas lo que te dije la otra vez? La palabra se oye y ¿qué más pasa? Viene información. Pero cuando la recibes la información, si la recibes la información, pasa a revelación y luego a transformación cuando la empiezas a vivir. Y hay veces, la Biblia misma dice que a veces la instrucción o la corrección de la palabra no es muy agradable, no nos agrada, ¿verdad? O sea, es como, oh, man. Nos gusta, pero hey, no te apures, si la recibes, te va a cambiar. Amén. Dijo alguien, la palabra cuando es predicada, no estoy siendo rudo, ¿verdad? No estoy diciendo la verdad. Entonces la palabra, dijo uno, duele pero te sana. Duele pero te sana. No, yo lo uso así porque mi papá todo el tiempo como médico, si traía fiebre, una infección, me oía estornudar o traía un poco de catarro y sabía que era por infección, rápido, el maletín, la penicilina, la jeringa, el frasquito del polvo, y rápido, acuéstate, bájate los pantalones, decía, amén, Le digo, papá, ¿por qué no eres como todos los papás normales que le dan a sus hijos un jarabe, un mejoralito, cosas así? ¿Te acuerdas de aquellos mejoralitos o algo así? Le digo, esas inyecciones duelen mucho, duelen, pero te sanan rápido. Y sí, sí sanaban rápido. Era mejor que el jarabe, pero no quería inyecciones. Bien, ahora vaya un momento a Efesios. ¿Le va a interesar eso que estoy hablando? Así como si le interesa, si quiere madurar. Sí, niños en Cristo no es bueno estar siempre. Ahora nacemos niños en Cristo, pero no es bueno estar así. Otra cosa que debes de saber, te ibas a sorprender, te ibas a pensar que líderes en el cuerpo de Cristo, llámese en apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, lo que sea, hay muchos niños. ¿No sabías eso? ¿Por qué crees que pastores se meten en problemas? ¿Por qué crees que hay iglesias peleándose con otras? ¿Por qué crees que hay pastores o supuestos pastores asociados o como se llamen? Son niños. Una persona madura no anda metido en esas cosas. Yeah, all right. Es bueno que lo sepa. Capítulo 4, versículo 12. A fin, o quiere decir con el propósito, podemos leer Efesios 4, 12. A fin de perfeccionar, otra palabra, ¿qué quiere decir perfeccionar? Madurar, ¿ok? Madurar. A fin de madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El que tenga oídos para oír, escuche. Mejor se hubiera traducido mejor del griego. El que tenga oídos para oír, escuche. ¿Sabía usted que nunca vamos a, mientras estemos encarnados, nunca, el verso 13 nunca se va a cumplir? ¿No sabía? No. All right. La otra vez que hablé del rapto, tengo unas sesiones muy interesantes que hablar también, les dije algo. En la primera de los Corintios 13. ¡Truchas! ¿Ok? ¡Abusados! Primera de los Corintios 13. O sea, queriendo decir, un buen discípulo sabe a lo que me refiero o a lo que hemos estado estudiando. Versículo 11, cuando yo era niño, 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora, te fijas, niño, ¿qué pasó de niño a un hombre espiritual? Cuando dice ya fui hombre, está hablando hombre perfecto, hombre maduro, ¿lo está viendo ahí? No nada más lea la Biblia, escuche esto. ¿Entiende lo que cuando dice ya fui hombre, a qué se está refiriendo? ¿Un hombre maduro, hombre o mujer, maduro o qué más? Hablando de madurez, ¿qué más? ¿Hombre qué? ¿Espiritual? ¿Se acuerda que le dije? ¿Se acuerda los sinónimos? ¿Sí? Un hombre perfecto, maduro. ¿Perfecto en qué? Acuérdate, no, nadie somos perfectos en el sentido de la palabra, ya lo expliqué en la primera sesión, ¿verdad? Totalmente maduros, pero sí debe de notarse que cuando ya pasó el tiempo, ya no somos los de antes. A eso se refiere. Verso 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces, cuando ocurre el rapto, o es cuando obtengamos nuestro cuerpo glorificado, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, entendemos en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entienda Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Esto realmente va a ocurrir hasta que vengan esos eventos que hemos estado estudiando. ¿Sí? Sin embargo, este es un punto bueno que tengo que decir. Sin embargo, si alguien dijera, quiere decir, si nunca lo voy a lograr, pues ¿para qué maduro? No, nunca piense eso. Nunca le pasen cosas feas por la cabeza. Nunca ande pensando esas cosas y andar, porque se va a quedar muy mal espiritualmente. Esto es algo que debemos de hacer, ya lo hemos visto en el Nuevo Testamento. Lo suyo no es morirse e irse al cielo. Lo suyo no es andar buscando señales, las señales lo deben de seguir a usted. Lo suyo es crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente quiere decir madurar. Una vez más, oiga, cuando le dé ciertas Vea que repito algo que digo, algo así como ahorita, mire, acabo de decir, crecer, madurar que, o crecer espiritualmente es lo mismo, ¿sí? Crecer espiritualmente o madurar. Espiritualmente quiere decir de su alma, no de su espíritu es perfecto en Cristo. ¿Entendió? Esos son puntos muy importantes. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, ándale. Este versículo 14, hay mucha carne que roer. No seamos, ¿qué? Niños, ¿qué? Fluctuantes. ¿Qué es una persona fluctuante? Un niño fluctuante, ¿eh? Que no es constante, le podemos llamar también como inconstante. No sé usted, pero Nubia y yo, siempre ha sido esta una palabra importante en nuestras vidas. Cuando veíamos a nuestros mentores en la fe, cuando veíamos cosas, es... Bueno, le llamamos a nuestro pastor que está en el cielo, es sí, pero ¿cómo? ¿No es usted así igual? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, aquí lo veo, ya. Dios te va a decir si hace, pero ¿cómo? 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 Eso es importante. Por eso a veces pongo ejemplos. Esos son los ejemplos donde, oh, algunos que me oyen, y tal vez algunos de ustedes aquí, no sé, es donde, oh, man. Pero es que ¿cómo? ¿Cómo puedes aplicar la palabra de Dios? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Los niños, otra característica de los niños son ¿qué? Fluctuantes. Fluctuantes es que no son ¿qué? Firmes. Un día piensan una manera, otros días piensan de otro. Dios me llamó a hacer esto, Dios me puso en esta iglesia, mañana no. Dios, hoy creo en el dar, mañana no. Hoy creo en las lenguas, mañana oí a fulano en el internet que siempre no. Eso es fluctuante. ¿Lo entiende? Eso es una persona que cambia constantemente. Right? Okay. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o artimañas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ayúdame con la nueva versión internacional, fíjate, nota esto, lo voy a leer ahí enfrente. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Ahorita en el internet, en el YouTube hay bastantes predicadores. Yo no le voy a decir que oiga y que no oiga, yo no soy un dictador. Pero sí le voy a decir una cosa, ¿ha ido a un buffet usted, a un restaurante que sea buffet? Sí, buffet. Cuando usted va a un buffet, ¿come de todo lo que hay en el buffet? No, ¿verdad? Porque no todo es para nosotros. Tal vez su cuerpo no, ciertas comidas no le gusta. Hay ciertas comidas que tienen mucha sal, no es bueno mucha sal, es poca. Otras tienen mucha azúcar, no es bueno mucha azúcar tampoco. Otras tienen demasiada grasa saturada, no es bueno. Cosas en exceso no son buenas, así cosas muy pequeñas tal vez. Pero cosas en exceso no es bueno, ¿entiende? Entonces no todo, tal vez no le gusta. Entonces o tal vez ese tipo de comida que está ahí no es para usted, su cuerpo no lo recibe. ¿Amén? Entonces no todo lo que vemos y oímos es para nosotros. Por eso siempre tenemos que buscar la dirección del Espíritu de Dios. Yeah. Aparte que la Biblia dice aquí en el capítulo 5, note, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Podríamos decir, los niños, vimos la sesión pasada, en la primera sesión de esta serie, niños tienden a ser que necios, ¿verdad? Problemáticos. Y le dije, una persona madura es una persona que va a caminar más en sabiduría. Mirad pues con diligencia, verso 15, cómo andéis, no como niños en Cristo, sino como maduros, podríamos decir así. Verso 16, aprovechando bien el tiempo. ¿Aprovechando qué? ¿Bien qué? El tiempo. Por tanto, porque los días son malos. En otras palabras, no tenemos tiempo de escuchar a todo el mundo. Ahora no me voy a meter con usted, ¿ok? Pero es un ejemplo. Yo por eso dije de mí, ¿verdad? Yo por eso no estoy en grupos de WhatsApp. No tengo tiempo. Tanto
grupos de Messenger, grupos de esto, grupos del otro, esto, notificaciones aquí, suscríbete a este canal, suscríbete a este, suscríbete al otro y tin, 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 todo el día. Por eso, de hecho, mi celular siempre está en modo de silencio. Casi no lo uso, la verdad. ¿Para qué lo voy a usar? Mi esposa tiene celular, mis hijos también. Entonces, si alguien es urgente y que me tiene que llamar, me llaman al celular, le llaman a mi familia y le dicen, hey, necesito hablar con tu papá o algo, con el pastor, y llame. No digo que no lo contesto, pero a veces no lo tengo conmigo, la mayoría de las veces. No puedo perder mi tiempo. Por tanto, no seas insensato, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quién hace esto? El maduro busca estas cosas. All right. ¿Vamos bien hasta ahí? Que regreses al capítulo 4, que voy a hablar algo bien importante aquí. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Acuérdense, estoy en el cómo, cómo. Bueno, mira lo que oyes. ¿Ok? Mira lo que oyes. Gracias, Señor, gracias. Vaya un momento, estoy todavía ahí en Efesios, pero renglón por renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Vaya un momento a 2 Timoteo, en el capítulo 2 Timoteo, sí, es en 2 Timoteo, capítulo 4, Pablo se estaba despidiendo aquí, no, capítulo 1, perdón, 2 Timoteo 1, y le dice en el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Se acuerda que le dije por qué? ¿Cuántos estamos en la segunda Timoteo? ¿Cuántos se acuerdan? Hace unos días les dije esto. Dios mío, no me hagan que me ponga nervioso. ¿No se acuerdan por qué Pablo estaba hablando de esto? ¿Te fijas? Porque hay que saber escuchar. ¿Quién? Pablo. Oh, no. Sí, iba a partir, pero le dije específicamente por qué él estaba escribiendo esta segunda carta a Timoteo. ¿Eh? ¿No se acuerdan? Bueno, no puedo perder mucho el tiempo ahora. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, la iglesia más grande. Para este tiempo estaba persiguiendo, Nerón estaba persiguiendo a los cristianos. Los líderes de Timoteo lo abandonaron, se le fueron. Muchos dejaron de ir a la iglesia, y aquellas iglesias de miles eran unos cuantos ahora. Dentro de los miembros de la iglesia estaba Juan y estaba María, la mamá del Señor. La historia no dice que ellos necesariamente lo abandonaron, pero hubo líderes que lo abandonaron. Entonces Timoteo estaba casi en depresión, estaba triste. ¿Les dije eso o no les dije?
Sí.
Sí, la importancia de oír. Es la segunda carta a Timoteo. ¿Ves? Entonces le dijo en el 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda ese buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es ese buen depósito de la palabra, de la revelación de la palabra de Dios. Por eso yo hasta el día de hoy, sigo enseñando el mensaje de fe y sigo enseñando lo que Dios me ha dicho que enseñe. ¿Sí? Hasta el día de hoy. Esto no es una crítica, acuérdense, ellos no me van a dar cuentas a mí, esto que voy a decir, pero yo he conocido ministros que han cambiado mensajes. Bueno, como dije, yo no lo estoy juzgando, no me van a dar cuentas a mí, pero digo, ¿será que Dios te dijo? Basta nada más unos meses o unos cuantos años para que se te olvide. Si alguien dice, no, a mí nunca se me va a olvidar. Jamás se me va a olvidar lo que aprendí. Cuando oigo a gente así, la verdad es que no entienden las escrituras. El Señor dijo, mucho erráis ignorando el poder de Dios y las escrituras. Estamos ignorando las escrituras. Estamos ignorando cuando el Señor dijo, mira lo que oyes. Es cuestión de tiempo que el conocimiento revelatorio que hay dentro de usted se convierte en conocimiento sensorial. Nada más de la cabeza. ¿Qué es sensorial? Así, de los sentidos. Como 2 por 2, 4. Así. 4 por 2, 8. 3 por 5, 15. O sea, lo sabes aquí, en tu cabeza. Pero es cuestión de tiempo que no haya aquí del Espíritu. La revelación tiene que venir constantemente. Constantemente está fluyendo. Ahora, cuando estamos oyendo lo mismo, por decir así, fe, gracia, todo lo que hemos aprendido con la palabra en estos años, vienen nuevas facetas de revelación, ¿no? Como nuevas, como un mayor entendimiento, pero es en lo mismo. Por ejemplo, un ejemplo de cristianos así. Por ejemplo, hay cristianos, si tú le preguntas, la gran mayoría de los cristianos creen que Dios los puede sanar. Aún gente del mundo creen que Dios los puede sanar. Otros cristianos dicen, pues sí me puede sanar, pero quién sabe. Muy pocos entendemos que Dios ya nos sanó, que no es responsabilidad de Dios. Si una persona sana o no sana, vive o no vive, se muere o vive de una enfermedad, no es que Dios se lo llevó, no es que esto y el otro, que Dios tal vez, vamos a orar a ver qué pasa. Una vez hablé con un pastor por teléfono, un miembro de su familia estaba enfermo. Y oré, vamos, me dijo, ¿puedes orar? Ya, y oré por teléfono. Y luego iba, me dice, bueno, pues le dije, creo que ya está hecho. Lo que, si tu suegro cree y está en el mismo espíritu, sí. A los días me llamó, me dijo, fíjate que no se puso peor la cosa. Le dije, vuelve, puedes entrar al hospital. Si pone el teléfono, ¿está consciente? Sí, está consciente. All right. Le volví a ministrar, hermano, ¿cómo está el suegro del papá de su esposa? Oh, aquí yo creo que el Señor me está llamando. ¿Hay fe ahí o no hay fe? No hay fe. Entonces le tuve que decir, hermano, deme unos minutos, le voy a explicar. ¿Qué es lo que usted quiere?
Lo que Dios quiera.
No. Dios mío, nada más porque era un anciano, o sea, una persona mayor, estábamos por teléfono, pues si hubiera podido meter la mano por el teléfono y salir, le hubiera dado. No, no es cierto, no es cierto. No, no, pero sí te desespera a veces porque le están dando mucho lugar al diablo con esas creencias. Le dije, hermano, dice la Biblia. Le dije, le voy a recordar porque dijo que él tenía más de 60 años de cristiano. ¿Te acuerdas que te dije? Puedes tener 60, 70 y ser un niño en Cristo. Pero acuérdate, es una persona mayor y tenemos que respetar las canas también. Y le dije, mira, hermano, ¿se acuerda que la Biblia dice la vida y la muerte está en el poder de su lengua? Sí. Ah, sí, sí, amén. ¿Se acuerda que la Biblia dice te voy a saciar de larga vida y te voy a mostrar mi salvación? Salmos 91, 16. Hermano, ¿cuántos años tiene usted? 75. Le dije, ¿piensa usted que pudiera vivir unos años más allá? Bueno, dice la Biblia que los más débiles 70 y los robustos. No, él mismo me dijo. Le dije, hermano, si usted se fija, ese es un salmo de Moisés. Si lee bien el contexto y fui a la Biblia, se lo leí. Está hablando que el pueblo de Israel andaba en desobediencia. ¿Sí? Pero también en Génesis 6:3 dice será la vida del hombre 120 años. La otra vez estábamos Nubia y yo. Ya para acostarnos, estábamos allá, íbamos a acostar, estábamos cenando un poco de fruta, uvas, con un poco de pan francés, que lo meto así en aceite de oliva y sabe riquísimo, en pedacitos así. Y un hermano mío me trajo chiltepines que él siembra, etcétera. Y estábamos viendo un programa, y luego tomé un agua mineral con limón, y estábamos viendo un programa de España, y ¿te acuerdas? Y estaban diciendo que ya los doctores y la presentadora de ese programa y los científicos, que el hombre puede vivir 120 años o más. El mundo y la iglesia no le agarra todavía. Y le dije, deme 5 minutos. Esos 5 minutos se convirtieron en más de media hora. Y le dije al hermano, dice aquí, te voy a saciar de larga vida. Le dije, hermano, dice la Biblia que somos descendientes de Abraham. Y Abraham vivió a los 175 años. Me dijo, no, yo no quiero vivir tanto. Le dije, la verdad que yo tampoco, no, tampoco. Pero le dije, no, ¿piensa usted que de esos 175, y usted tiene 75, no piensa usted que pudiera vivir, no sé, 90, 100, 120 años? Lo llevé a Génesis 6:3. Algo, o sea, necesita fe. Hay fe para que el poder de Dios fluya, pero no hay fe. Dios los bendiga, no estoy criticando al hombre. Bueno, me dijo, pues, ore la voluntad de Dios.
All right.
La voluntad de Dios, mi hermano, es que viva usted más. ¿Quiere levantarse de esa cama o no? Lo que Dios quiera. Okay. Voy a orar, le dije, pues ya estaba ahí, casi tenía de decirle, olvídelo, páseme a su yerno, que también me estaba oyendo, ¿no? Estaba con la bocina, deje que hable su yerno, que anda igual que usted, pero bueno, no le dije así, pensé en decirle, fui prudente,
Di aleluya, gloria a Dios. Casi te puedes hincar. Fui prudente. Bueno, aquí sí, fui prudente.
Oré, hablé la palabra sobre él, lo que sea hablar. Y
el hermano vivió un par de semanas más. Después, este pastor me dijo:
bueno, me dijo, se hizo la voluntad de Dios. Ya mi suegro está con el Señor.
Y así hay infinidad de cristianos. Dios los bendiga.
No hay fe, no hay autoridad. Ellos, o sea, si algo pasa, bien. Si algo no salió bien, Dios no lo quiso. Si algo pasó, ¿te acuerdas en el barrio? Sapo. ¿Sí te acuerdas? O sea, tirabas algo en una canasta, sapo, ¿sí? Algunos saben a qué me refiero.
Gloria a Dios.
¿Sabes a qué me refiero, Jerry? Okay. ¿Sí lo entendiste? Los pochos le entienden a esto, ¿sí?
Es cierto, es broma.
Ok, nota. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Luego el 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. O sea, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tranquilo, cálmate, no te deprimas, deja de chillar. Yo entiendo lo que pasa. ¿Qué pasó? Pablo, un hombre maduro. Otra cosa, Timoteo no es que era maduro, pero aquí podemos aprender otra lección. Podemos ir caminando en madurez por un tiempo, pero luego dejar que las circunstancias nos hablen, el diablo nos hable, los problemas nos hable y empezar a poner la mirada en los problemas y de repente empezar de madurez, ir en retroceso. Espiritualmente se puede. En la carne no se puede. No quisieras tú retroceder y estar un poco más joven. I wish, quisiera. Iba a ser bueno, pero espiritualmente sí puedes retroceder a niño. Hay una máquina del tiempo en el espíritu donde puedes retroceder a niño otra vez. Por eso la importancia de renovar nuestra mente constantemente, nada que ya me lo sé. Iba a decir algo, pero no. A veces gente me ha preguntado, que nos ven, oye, pero esto y esto otro, y es que esto, y pastor esto, y hermano Jesús de esto, y bueno, dije, luego vamos a ver cómo el Señor nos va a dar la sabiduría para explicarlo mejor, le dije, de unos asuntos, de unos temas. Bien, ya sabes esto, Pablo estaba diciendo, que me abandonaron todos los que están en Asia. ¿En Asia es un país o un continente? Continente, hay varios países ahí, de los cuales, o entre los cuales, o sea, hubo más, pero nomás mencionó uno, Figelo y Hermógenes. Ya tienes, si vas a tener un niño, ahí tienes dos nombres ahí para ponerle. Verso 16: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Ahí viene otro. Ajá. Hey, son nombres bíblicos. Hey.
Dijo una, mejor le pongo Brian. No Brian, Brian.
Qué okay, bueno, Brian, ¿qué está mejor? ¿Brian o Onesíforo o algo así? Bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cualquiera de ellos, ¿no? En fin. Gloria a Dios. Y si no te cambias el nombre, como hay un niño aquí, el hijo de Abigail. Yo le puse así el homie, ¿te acuerdas? Y ahora todos le dicen el homie, entonces el homie. Pero aquí la otra vez le dijo una hermana, le dijo, no, me llamo David ahora, como el rey David, o sea, él se cambió el nombre. Bueno, gloria a Dios. ¿Sí? Nota esto, entonces, Pablo, maduro, Timoteo, estaba poniendo las miradas y eso te puede retroceder espiritualmente. ¿Entendió? Efesios, por eso esto es constante. Esto es, mientras estemos aquí, seguimos renovando nuestra alma en este cuerpo encarnado. Mientras estemos aquí, seguimos renovando nuestra alma, seguimos madurando, vamos camino. Porque el mundo tiene una idea de una persona que envejece o se hace mayor. Dicen, ay, cómo, qué sabio es esta persona, es que ya es un viejito, una persona mayor. Yo he oído otras cosas. No soy yo, tú dice gente, ay, mi papá, es que con la edad se ha hecho más terco, más necio. Tú y yo no queremos eso. Tú y yo queremos envejecer, pero ser más sabios para poder ayudar a las siguientes generaciones. Alguien diga amén. Y ahorita con estas nuevas generaciones, con estos gobiernos que tenemos, apoyando todo lo impío, ese es otro tema, reino y gobierno a las 8 de la noche en YouTube, ¿ok? All right, Efesios capítulo 4. Sí. Ahí voy bien. 4, Efesios 4, donde estaba. Sino, dice aquí, que ya no seamos niños fluctuantes, verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, aquí viene, siguiendo la verdad en amor, que hiciste el motivo. No te pierdas esta serie porque te voy a llevar, no ahorita, pero a pasajes de la Biblia donde Pablo parecía que tenía todo menos amor, pero era amor puro. Yeah. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, maduremos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, crecimiento y edificándose, crecer, edificar. Amén. Como edificar, de hacer un edificio hacia arriba, edificar. Y esa obra va que creciendo. Bueno, ahora ponlo así como en una iglesia, en lo que sea, también ponlo en ti, en usted personalmente. Esto pues, verso 17, digo y requiero en el Señor. Entonces, hablando de esto, el apóstol Pedro dijo, que ya no andes, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido o obscurecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, coma, porque por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no habéis aprendido hacia Cristo, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído, nota, oído. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y luego que viene cuando oyes la primera información. Y habéis sido por él, o sea, por su palabra, Cristo y su palabra son unos, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es el viejo hombre? Nuestra antigua naturaleza antes de nacer de nuevo. Pero es en tu espíritu es perfecto, pero tu alma no. Y tu cuerpo tampoco. Entonces, aquí está Jesús en el espíritu, pero esta alma sigues. Hay muchos cristianos así, metidos en pornografía, en drogas, en esto, infieles, en la carne. Porque no fue porque de repente, ay, ¿cómo caí en esto? No, mis hermanos, son semillas. Y ahorita hay basura por cualquier medio. Tienes que saber qué vas a ver en esta cosa que se llama celular o iPad o lo que sea, o computadora. Hay basura, 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 basura. Y cristianos nada más se quedan con eso. Pues no importa, Dios me ama igual. Yeah, yeah, Dios te ama igual. Pero si andas en pecado, ves, el diablo te va a comer el lonche. Y luego te va a pegar con la lonchera. Amén. Cansado de estar oyendo casi a diario, este pastor cayó en esto, este pastor lo agarraron con pornografía infantil, aquel otro líder con otra mujer, este pastor se fue con este, el otro hace poco, este pastor se fue con el tecladista, con el pianista. ¿De verdad? No guardan su dignidad. ¿Qué? Se les olvida que son hijos de Dios. Me dijo uno, otro, ay Dios mío, hace años esto, he hecho perder todo la iglesia, todo se destruyó, su matrimonio. Es que era bien difícil ahí en el trabajo, pasaban las mujeres y me, esto y el otro, y me hicieron caer y que no aguantaba. Hubieras controlado tu cuerpo, hubieras hasta renunciado de trabajo, te hubieras metido a bañar con agua helada o algo. Yeah. Porque sabes a dónde ibas, si tienes el Espíritu Santo y sobre todo, y también tienes una conciencia, sabes a dónde iba. Yeah, you know. You're right. Nota, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir eso? Nada más el espíritu de nuestra mente, no está hablando del espíritu humano ni el espíritu santo. El espíritu de tu mente está hablando de lo más profundo aquí en tu mente. All right.
Ayúdame con la Nueva Versión Internacional. Quickly, please. En ese versículo. Ser renovados de la actitud, ahí está, de su mente. La otra versión, Nueva Traducción Viviente. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ya, pero el Espíritu con la palabra de Dios lo va a hacer, no va a ser. Me gusta más la Nueva Versión Internacional en ese sentido, porque tiene que ver con renovar. Está hablando de una actitud, está hablando de renovar lo más profundo de tus pensamientos. No, esto no va conmigo. No, no tengo que ver esto. Hay gente que paga suscripciones por estar metiendo basuras a su casa. Que todo el drenaje espiritual del diablo lo estén viendo sus hijos en la televisión, en el internet. No hay muchas cosas buenas que ver. Y ellos son los que agarran el dinero. Ellos son los que se hacen más ricos. Y cuando la iglesia habla de dinero, ¡oh, está hablando de dinero! Y la gente anda pelada. Y muchas iglesias, gracias a Dios, porque un marrano dio su vida y de ahí sacaron carne para vender tamales y pagar la luz. ¿Sí me entendiste? Tienen que vender todo lo que no venden al pastor porque no se deja. Ajá. Y otro porque si lo rifa nadie va a comprar boletos o algo así. Están muy cateados algunos. Es la verdad. Porque la iglesia está pelada, el cuerpo de Cristo. Los cristianos están pobres. Porque no maduran. Porque no ponen la mente. No digo que no tengas cosas, pero Dios mío, oye de aquí del Señor, Él te va a guiar. ¿De qué te sirve tener 20 televisiones y no hayas que te acuestas y vomitas de tanta televisión que viste en todo el día y tener todos los lujos y estarte perdiendo en las cosas? No dije que no, Dios quiere que tengas cosas, pero que tú las tengas, no que las cosas te tengan a ti. Bien diferente. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre. ¿Vestíos qué? Del nuevo hombre. Espérame. ¿Cómo vestíos del nuevo hombre? A ver, espérame. Si se supone que ya el nuevo hombre vive aquí, está hablando de que nacimos de nuevo. ¿De qué está hablando? Vístete del nuevo hombre. En otras palabras, literalmente está hablando con lo que viene del verso 23. Es como si, ¿ok? Ok, un ejemplo. Vístete con el... No, está bien. Es un ejemplo que voy a poner. Vístete con la... Esta, el saco. Chamarra, iba a decir, las chaquetas. Ok. Literalmente, esa palabra vestir, literalmente está hablando como cuando te pones una prenda de vestir, así, literalmente. Ok. Eso que está el nuevo hombre... Tiene que estar la palabra, el nuevo hombre tiene que tener la palabra constantemente. Literalmente te lo pones aquí en esta mente, mira. Y cambias tu manera de pensar. Y cambias tu manera de pensar, dije. En todas las áreas. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, mira, en la justicia. Vas a entender cómo opera el reino de Dios y que eres la misma justicia de Dios y santidad de la verdad. Pero tienes que entender, por eso es tan importante. Uno de los puntos que la religión me criticaba cuando estaba en Mesa, cuando vivía en Phoenix, en el área de Phoenix, en Mesa, era porque decía, tienes que confesar la palabra. ¿A poco por...? Y me decían los pastores que me criticaban, no nomás por confesar. Si quieres cambiar en tus propias fuerzas, vas a volver a caer una y otra vez. Es renovar tu mente con la palabra de Dios. Y parte de eso es confesar: soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy hijo de Dios, soy más que vencedor. Y una vez que lo hablas, así actúas y así caminas. Y no hablas otra cosa. Vienes a la iglesia, oyes, apuntas, escribes, haces notas, vuelves a repasar en tu casa y vas a ir creciendo, te lo garantizo. Espiritualmente hablando, te lo garantizo. All right. Para un momento, segunda a los Corintios ahora. Dos Corintios, capítulo. Por eso tenemos niños en Cristo apoyando el Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos. Uy, me cae gordo Trump por lo que dice. ¿Qué te importa lo que diga? No lo oigas. Dios lo puede usar. Dios usó a Ciro, a un pagano. Dios usó a Nabucodonosor. Dios usó una mula. Amén. Perdón. a Saulo antes de ser. ¿Cómo a Saulo? Sí, no, Saulo y Pablo es lo mismo. Sí, pero lo usó cuando era Pablo. Ajá, estoy hablando que Dios usó a veces gente pagana. Y, hey, puede usar. Así que puede usar a Trump y lo usó muy bien en la economía del país y en otras libertades que tenían los cristianos. Amén, así es. Es irrelevante, pero el niño en Cristo siempre se pone en él. A mí me cae mal, a mí, ¿qué importa? ¿Importas tú solo o importa 350 millones de habitantes? ¿Qué eres más importante, tú solo o 350 millones de habitantes? 350 millones de habitantes. Porque cuando eres maduro dices, Dios es mi fuente, Dios va a cuidar de mí. Porque yo entiendo estas cosas. Tal vez los 350 millones no entienden. O de esos 350 millones de habitantes, unos pocos entienden nada más. Amén. Entonces usted y yo debemos ser de los entendidos. All right. Dije 2 Corintios, ¿verdad? Ya voy cerrando. 2 Corintios. Man, ¿por qué? Porque unos guajolotes dieron la vida por usted. Y lo están esperando ahorita ya en aquella área. Man, sí. Ajá. No es día del pavo, ahora es día de Acción de Gracias. Y ¿sabe por qué quiero que coma? Porque todos los años mi esposa es la que cocina todo. Yo sé, algunos traen los pavos, pero ella es la que se te levanta temprano, es la que prepara todo y le salen riquísimos. Bueno, son bien chapuceros. Que los haga ella, la hermana Nubia. Bueno, está bien. Pero entonces quiero que se los coman. 2 Corintios, capítulo 9. Gloria a Dios, gloria a Dios. Versículo 6, esto es para maduros. ¿Para quién? Para maduros, no niños. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también va a segar escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también va a segar o a cosechar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque Dios ama a quién? Al dador alegre. Es un maduro, no se mete en tonterías de eso. Un maduro nada más da. Lo que él proponga o ella proponga en su corazón. Si tú decides cuánto vas a dar. Hay otra regla también en Romanos 8:14. Dice que el Espíritu Santo nos guía a dar. ¿Sí lo puedes ver? Sí. O sea, bueno, no, nos guía a todo, no nomás a dar. Pero quiere decir que la regla es que el Espíritu Santo nos guía. Luego dice, y poderoso es Dios. Nota. Oh, hermano Hughes, poderoso es Dios. Ya no, no, mira, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ah, abundéis, nos quiere abundantemente proveídos. Es más allá nomás de provisión, ¿sabías? Estar proveído es una cosa, aquí está hablando de abundantemente proveído. Como está escrito, repartió y dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Nota, el gobierno le quiere dar a los pobres, la cosa está que te quita, nos quita de los impuestos. Ajá. Hace, como decía mi nana, sombrero ajeno, no me acuerdo cómo era, cómo es caravana eso con sombrero ajeno, algo así. Nunca le entendía, le tenía que decir, ¿cómo es eso? Explícame para poderle entender a los dichos de ellos. Y el que da semilla al que siembra, nota, dice que Dios que da. La palabra da aquí dice que Él te ministra. Él es el que te ministra esa semilla. Él te sirve la semilla. Ministrar, esa palabra dar quiere decir ministrar. Ministrar quiere decir servir. ¿Han ido a algún restaurante ustedes? ¿Alguna vez? Y en ese restaurante hay algo que, personas que trabajan ahí que les llamamos camareros o meseros. Sí, en España le llaman camareros. Mesero, ¿sí? Y hay países como España que es hasta una carrera eso, en ciertos países en Europa. Bueno, si te fijas, usted está sentado y esa persona viene hacia usted y le pregunta qué desea o cómo le puedo ayudar. Y luego usted dice y lo que quiere, lo de esto, quiero que me traigas esto, tráeme un vaso de agua, un refresco, así, así, con una servilleta, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, ¿a qué sí? Yo casi no voy a comer a restaurantes. Porque mi esposa cocina delicioso y estoy acostumbrado al sabor de ella. Pero cuando andas de viaje, cuando andas fuera, pues tengo que escoger ciertos lugares donde vendan ensaladas o salmón o pescado, es lo que más me gusta comer, salmón. Y luego, como algunos de ellas, si ando aquí en el área de Phoenix, a veces me llevo mis propios limones, porque a veces te dan, no tienen limones, o no, te dan unos limones que los exprimes y no hay nada ahí. Como muchos cristianos, así son también, ¿ves? Hay cristianos. No, dije nombres, dije de ustedes, ustedes no, ustedes son tremendos, ¿ves? Mis socios todos son tremendos, estoy hablando de otros, ¿eh? No, no dije de ustedes, ¿sí? Hay cristianos que si los metieran a la cárcel, los tuvieran que dejar libres por falta de pruebas. No, no hay pruebas de que son cristianos, ¿eh? Ahora, es broma, ¿ok? Todos tranquilos, yo sé. No se enojen, si no les va a caer mal el pavo. El guajolote, ahí luego van a andar haciendo así. No, nota que él te da, él te ministra la semilla, pero ¿a quién? Nota, ¿y el que da semilla a quién? Oh, hay cristianos que dicen, a mí yo no tengo semilla, ¿será que Dios no te ve como sembrador? Porque dice el que da semilla al que siembra y pan al que come, hay de dos aquí, o Dios no te ve como sembrador, por eso no te provee semilla, o si te provee semilla, la confundes con el pan también y te la comes. Ay, no sabía. Oh, ok, esto es pan, o sea, esto es para comer y esto es semilla. Entonces, lo que pasa, muchos cristianos, viene el dinero a su vida, pero se lo gastan en todo. Y no recuerdan, hey, hay semilla, ya Dios te ama. Yo no creo, me dijo uno hace años, yo no creo en dar nada. No des nada, es cierto, no. Pero estamos hablando para aquellos que dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan del diablo. Está hablando, arrebata las bendiciones, ¿no? Ya, entonces tú haces esto. Porque hay gente que mañana, el viernes prieto, les van a sacar toda la feria, ¿ves? Ajá. El lunes también y esto. Y no les importa, agarran el teléfono. Y, vámonos, ustedes, toda la tarjeta. Bueno, está bien. Está bien, aprovecha la tecnología. Te digo algo, tienes lo mismo con el Señor. Gracias por un amén, dos fuegos y un fuego. Alex, ¿dónde estás también? Para que sean más fuegos. Y aquí fuego también. Es lo mismo. Nubia y yo, no andamos, cuando damos algo, damos a alguien un cheque, no andamos, si ya lo cobró, ¿no sabes por qué? Porque tenemos una cuenta que se llama JC, JC, Jesucristo. Esa cuenta es ahí que metemos todo lo que vamos a dar en el año y más. De ahí va, vámonos. Así que podemos dar con el sobre, cheque, o podemos dar electrónicamente. Es lo mismo. Oh, aleluya, están hablando de dinero. Hay gente que trabaja tres trabajos y no se las acaba. Hay gente que está pagando carros con unos intereses tremendos. Están pagando casa con unos intereses que no saben ni cómo manejar las finanzas. Ya te dije, no es broma, ven conmigo, te voy a decir cómo. Te voy a dar unos consejos con la Biblia y financieros y bíblicos. Cómo puedes salir de deudas de entre 5 a 7 años. Pagar casa y pagar todo. Te voy con la Biblia. Y lo mejor es de gorrión. Ajá. De gorras, gratis. No te voy a cobrar nada. Te voy a dar unos consejos sencillos, prácticos. Amén. Te vas a salir pronto, pero te vas a tener que disciplinarte. Ah, mejor no. Bueno, vas a estar endeudado toda la vida ahí, pagando cada mes casa e intereses. El diablo te roba de una manera tremenda. Amén. Hay que oír y ver con la palabra de Dios. ¿Está listo? Ok, póngase de pie, gloria a Dios. Qué bueno que vine, gracias Señor. Aleluya. ¿No le das gracias a Dios que Dios es bueno? Para siempre su misericordia, el Señor es grandioso, es bueno. Pero hey, yo, en lo que te vas poniendo, se van poniendo de pie, yo le voy a decir algo. Antes yo mismo me cuestionaba cosas, o sea, preguntaba, no cuestionaba en mala manera, pero quería saber. Luego había personas que también preguntaban, bueno, pues si Dios es bueno y para siempre su misericordia, ¿por qué me está yendo tan mal? El problema está que Dios no es el problema de nadie. Amén. Dios no le ha quedado mal a nadie. Dios nunca le ha fallado a nadie. Dios y su palabra es fiel. Sus promesas son siempre fiel. Él es fiel. Si algo no está pasando en nuestra vida, no es Dios, somos nosotros. No estamos oyendo o no estamos aplicando bien la palabra escrita de Dios. Pero siempre está de nuestro lado. Hay gente que no le gusta oír eso. Hermano pastor, o sea que está queriendo insinuar que es mi culpa. Ya. Yeah. Ni modo que diga que no, es Dios. Sí. Dios te está probando, aleluya.
Puras tonterías religiosas es.
¿Para qué Dios te va a probar si ya te conoce? Amén, ya sabes lo que hay dentro de ti. Más bien el diablo viene a probar tu fe.
Pero Dios no nos prueba con el mal. Cuando Dios te prueba con el bien. Y la única manera en que Dios te prueba, ya lo he explicado eso varias veces, pero es que Dios te hace ver donde estuvo. Dice, Señor, pruébame, pruébame, examíname. El Espíritu de Dios te dice, cambia esto, deja de hablar muerte, sé más obediente, empieza a tratar contigo, te empieza a decir, te amo, yo soy suficiente para ti.
He ido a iglesia donde he dicho esto y no es suficiente. Pero si les digo, bueno, hermano, ¿saben qué? Dios lo va a probar para sacar lo mejor de usted. ¡Amén! ¡Amén! Así es la religión, ¿ves? Y te va a meter una enfermedad, pero vas a aprender y te va. ¡Amén! ¡Amén! Uf, uf. Siento la unción, me dijo. No.
Y que Dios los bendiga.
Luego pensé, qué bueno que no soy Dios. Qué bueno que no soy Dios. Dios es bueno y misericordioso y paciente. Yo les hubiera dado una patada y los mando a orbitar por todo el, por el espacio para allá.
Amén. Padre, te damos gracias. Te amamos. Te damos toda la gloria. Gracias, Señor, porque eres bueno. Padre, aquí en casa y aquellos que nos, nuestros socios, algunos que nos están viendo ahorita, otros nos verán después, que van a sembrar en esta noche. Yo me pongo de acuerdo con ellos. Exclusivamente, algunos no creen esto, tal vez, no sé. Algunos no lo van a hacer. Está bien, esta oración no es para ellos, no hay condenación para nadie. Estaba hablando para aquellos que lo van a hacer, aquellos que creen. Padre, yo me pongo de acuerdo con ellos. Y creemos lo que dice tu palabra, que el que siembra cosecha. Con la autoridad del Señor Jesucristo, hablo una cosecha abundante. Ángeles de Dios traen esa cosecha. Las leyes de la siembra y la cosecha, la razón de dar y recibir, leyes se ponen en operación a nuestro favor. También vienen ideas, conceptos, sabiduría de Dios. Dios nos habla cómo salir, cómo pagar esto, cuándo, qué hacer, cómo aumentar nuestros negocios, etcétera. Todo eso es parte de la cosecha. La palabra de Dios le llama al dinero semilla. Y en Génesis tú dijiste, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla según su género. Sembramos semilla financiera, hablamos una cosecha financiera y te damos gracias y nada nos hace falta y terminamos este año bendecidos y empezamos el otro mayor bendecidos y vamos de gloria en gloria y de verdad bendecidos, que no sea un dicho nomás religioso. Bendecidos, bendecidos y estamos quebrados. No queremos eso. Queremos vivirlo de verdad y decir, estamos, Dios mío, tú te has manifestado y tus leyes en nuestras vidas. Y te damos toda la gloria y te damos todo el honor y confiamos en ti. Y ahora vemos el poder de Dios y las leyes de la siembra y la cosecha operar a nuestro favor. ¿Alguien cree esto que hablé? ¿Se pone de acuerdo conmigo? Ya está hecho ya por fe en Cristo Jesús. Amén. Lo recibimos. Creemos que lo recibes. Amén. Gracias, Padre.
Amén. Gracias, Señor. Vamos a sembrar entonces y proclamar, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote. De acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.
Te amo, Dios, pues tú nunca me has fallado y siempre fiel en tus manos me has guardado. Desde que me levanto y hasta el anochecer, yo cantaré de lo bueno que soy.
Van a estar tomando fotos a las familias, amigos, grupos, como si ustedes gustan pasar ahí, que tengan un recuerdo de esta noche. Les invitamos a que participen con nosotros de la cena de Acción de Gracias. Todos están invitados, pueden pasar, se pueden salir por esta puerta y entrar por la otra a esa área del santuario y ahí los vamos a estar atendiendo. Vamos a orar para recibir nuestros alimentos. Padre, damos gracias por estos alimentos que estamos a punto de recibir. Los recibimos con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, nos vemos en un momento. Sean bendecidos.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720. O escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo.
puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.